Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te amamos. Te adoramos, te bendecimos a ti, te glorificamos. Gracias por tu verdad, gracias por tus palabras, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Ok, ese es el tema que vamos a ver esta noche. Y mi esposa me ha hecho el favor de tomar unas notas que luego van a ser unos, no recuerdo cómo se llama la palabra, guías de estudio. Y están muy bien explicadas, pero vamos a ver cómo las palabras dominan el mundo espiritual. Pero ¿cómo llegamos hasta este tema? Vamos a recordar un poco lo que vimos la sesión pasada. Uno de los puntos que vimos acerca de las influencias de Satanás, y vimos algo como de dónde vino el origen de Satanás. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Se acuerdan? ¿O qué fue lo que sucedió? Fue el orgullo. El problema es el orgullo. Así que hay cosas que están en la Biblia que nos dicen, tengan cuidado de lo que estamos usando y cómo estamos operando en esas cosas, porque orgullo es algo que no debe de ser en ningún creyente. Y la razón es la siguiente, ¿por qué no debería de ser? Una vez que usted nace de nuevo, aunque su espíritu es perfecto en Cristo, el espíritu, su alma no. Y si no controlas esta alma, puedes actuar como si fueses un mundano. Okay, otro de los puntos que quiero ver, porque tiene que ver con las palabras, mucho, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué vimos del reino de Dios? El reino de Dios es que un gobierno, son leyes espirituales que representan, ¿qué? Un gobierno. ¿Sí se acuerda de eso? Entonces, la fe, dijimos que la fe es que es la moneda en el reino de Dios, es con la que obtenemos los beneficios del reino. Ahorita, si te fijas, el tema que vamos a ver tiene que ver con las palabras y por qué son importantes las palabras, o qué tienen que ver las palabras, o por qué palabras son tan importantes. Porque, ¿ves? Palabras son como dominas en el reino. ¿Okay? Por eso la fe es tan importante. ¿Fe es qué? Fe es la moneda. Y fe, otra cosa que dijimos de la fe es que el lenguaje es la manera en que hablamos en el reino de Dios. Pero estas cosas deben de ser un estilo de vida en cada creyente, y la verdad que no lo son. Porque algo que tenemos que cuidarnos es de no hacer la palabra sensorial nada más, puro conocimiento. Podemos grabarnos versículos, dónde están en la Biblia. Algunos de ustedes pueden hasta estar leyendo su Biblia y ser muy espirituales, pero realmente es lo contrario. Acuérdense una cosa, Dios nos ve de una manera diferente a como nosotros nos vemos. Y Dios piensa muy diferente a como nosotros pensamos. Entonces, fe es bien importante aquí. La fe en el reino de Dios es la moneda, que sí. La fe es el lenguaje en el reino de Dios. ¿Cuál fue la vía legal que el diablo usó para engañar a Adán y a Eva? O a Eva, dice la Biblia, que fue engañada a la mujer, pero los dos cedieron. ¿Qué usó él? ¿Usó la fuerza o usó qué? Palabras, ¿te fijas? Palabras. Entonces, palabras dominan en el reino de Dios. Alguien dígame, ¿qué usó otra vez? Palabras. Ok, palabras son importantes entonces. Pero se fija cómo empecé este. El tema que vamos a ver es que cómo las palabras, ponme el tema otra vez. Palabras de fe dominan. ¿Qué quiere decir dominar? Otra palabra es decir reinar. ¿Se acuerda? Es otro sinónimo. Dominar quiere decir que reinar. Palabras reinan, dominan. Palabras ponen dominio en el reino espiritual o en el mundo espiritual. ¿El mundo espiritual de qué se trata? ¿Nada más del reino de Dios? No. Se trata también de, ¿cómo le llama la Biblia el reino de Satanás? El reino de las tinieblas. Muy bien, alumnos, muy bien. Gloria a Dios, ahí van. O sea, hey, es una escuela, ¿qué no? ¿Qué no se supone que eso debería ser una escuela? Y te ibas a evitar de pagar dinero, verás lo que cuestan las escuelas. Dime, ¿no? A mí ahorita, ¿ok? ¿Ya? ¿Ok? Nada es gratis. ¿Ok? Y ¿no ha checado nuestra página de internet últimamente? ¿Qué trabajo tan tremendo hace nuestro equipo? Y vamos para más. Ahorita tuve una junta, tuvimos que hora y media de junta, de todos los planes y todas las cosas, que los nuevos proyectos. Y miren, qué completa está. ¿No ha checado nuestra aplicación? Es una de las aplicaciones más completas que hay. Amén. Y gratis. Alguien paga. Pero está completísima. Y la página está completísima y va a estar mejor todavía. ¿Sabes qué se llama eso? Se llama calidad. Se llama, top notch. Una buena palabra que puedo decir para top notch. Algo de calidad, algo. No más. Pues es para la gloria de Dios. No. Porquerías no. Calidad, alguien dígame. De primera calidad para el Rey. Amén. ¿Lo entendió? Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora, otro punto bien importante, porque tiene que ver con palabras, ¿sí? El diablo usó este lenguaje legal, ¿usó qué? Palabras. Entonces, ¿qué palabras está haciendo? Pero ¿cómo empezó? ¿Por qué usó palabras? ¿Por qué tuvo que engañar? Porque él quería un cargo que no, Dios nunca le había dado. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? En el orgullo. En el orgullo. Cheque cada actitud que tenga. ¿Sabes cuál es la manera de checar el orgullo? Es cuando te dicen algo, ¿cómo lo recibes? Yeah. Por ejemplo, te dicen algo agradable, pues lo vas a recibir. Pero cuando algo que usted no está de acuerdo, ¿cómo lo recibe inmediatamente? Se siente que viene la ira rápido, que se va a enojar y todo, y luego quiere excusarse. Si es que me dijo esto, que no es verdad. Si no es verdad, ¿por qué te molestas? Pero si hay molestia, cualquier mínimo grado de enojo, se llama orgullo. Ese es el punto. Porque inconscientemente estás diciendo, si yo soy mejor que tú, ¿por qué me tienes que llamar la atención? ¿O por qué me tienes que decir esto? Aunque sea mentira, en la calle muchas veces te van a tirar el dedo, te van a saludar con el dedo en medio o algo así, o te van a acusar, o te van a pegar un grito. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué ha pasado en algunos estados donde tenemos libertad y estados conservadores donde la gente puede andar armada? Ese es el problema, que la gente le da mucho lugar al diablo. Le rebasó o algo, se ponen a pelear, sacan y se empiezan a tirar de balazos. Alguien va a morir y alguien va a ir a la cárcel. Orgullo. Orgullo. Si te dijeron algo que no es verdad, ¿por qué reaccionas como reaccionas? Porque si no es verdad, y si es verdad, ¿por qué no lo cambias? Fácil que no. Es que me están acusando y me dijeron algo que no es cierto. Bueno, entonces no es cierto, déjalo ir. ¿A qué sí? Dije a qué sí. Amén. Ok, otro punto importante aquí que vi, porque tiene que ver con las palabras. Otro punto importante, y le digo que Nubia hizo esto y me ha ayudado para. Fíjate, dice, hablemos lenguaje del reino. Nuestras palabras tomarán dominio en el reino espiritual y sobre las influencias del diablo, porque estaremos usando ¿qué? Un lenguaje legal. Una de las cosas que tienes que ver del lenguaje legal o del diablo es esto. Por ejemplo, la Biblia dice, por su llaga fuimos curados. ¿Es el lenguaje legal del reino que no? ¿Lo sientas o no lo sientas? No le das caso a lo que sientes y no le hagas caso a cómo te sientes. Es irrelevante. Cuando se trata de las cosas de Dios, el reino de Dios es espiritual. ¿Alguien diga amén? ¿Sí? El reino de Dios, dije, es espiritual. Una vez que empiezas a confesar y a decir lo que dice la palabra de Dios, es irrelevante cómo te sientes. Yo nunca le hago caso a cómo me siento. Más bien yo le digo a mi mente cómo sentirse. Ok, y aquí voy a entrar. Entonces vimos en Génesis también, no voy a ir para allá porque estoy haciendo un pequeño repaso, nada más pequeño, porque fueron algunos puntos. Si ves cuando estás estas días de estudio, te vas a dar cuenta qué completas están, porque son los puntos más relevantes de lo que hablamos. El hombre entonces cedió, o sea, dio la corona, dio la autoridad. ¿A quién se la dio? Al diablo, legalmente. ¿Sí? ¿Qué usó entonces? Quiero hacer el énfasis en qué usó. Palabras. ¿Pero por qué usó palabras? Aquí viene otro punto importante que traté. Una mala actitud. Una mala actitud te va a llevar a tener malos pensamientos. Malos pensamientos te van a llevar a actuar mal y a decir mal. ¿Ok? Malas actitudes. ¿Te acuerdas que vimos en Isaías y en Ezequiel que habló de que era, ¿cómo se llamaba Satanás antes de la caída? Lucifer. Y Lucifer, una de las características es que estaba lleno de qué, de la sabiduría de Dios. Eso nos indica que usted y yo podemos tener la sabiduría de Dios por el nuevo nacimiento, pero no operar en ellos, operar como neciamente. Aleluya. Pero no va con nosotros. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No va con nosotros. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Entonces, Adán, vimos que quién fue el que sacó al Señor de la tierra. ¿Quién le quitó la autoridad a Dios? Fue Adán. Adán, porque a Dios le había dado a él la autoridad, Dios le había dado a él el reino. ¿Y qué fue lo que hizo? Adán lo cedió legalmente. Por eso el punto importante que traté la sesión pasada fue esto. Dios no pudo destruir a Satanás. Si hubiera destruido a Satanás, hubiera tenido que destruir a Adán y a Eva. Hubiera tenido que destruir su creación y los amaba. Porque Dios opera legalmente. ¿Ok? Dios no opera nada más hacia al aventón. No más porque es Dios. La religión te hace creer eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces Dios tuvo que buscar, otro punto también que di, cuando sacó a Adán. Vaya un momento a Lucas capítulo 4, vaya a Lucas capítulo 4, y luego vea esto ahí en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta autoridad o potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. ¿Quién se lo entregó? Ya vimos. ¿Quién fue? Adán le entregó. ¿A qué sí? Adán. Entonces, ¿qué pasa cuando, otro de los puntos que vimos ahí en Génesis, creo que fue en el capítulo 3, verso 17, la Biblia dice que el Señor le dijo, por tu causa, ¿cómo le dijo? Por tu causa, no fue por la causa de Dios. Para esa gente que dice, ¿por qué Dios, dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que tantos niños inocentes se mueran? ¿Por qué Dios no hace nada? Eso se llama nada más ser ignorante en las Escrituras. Es falta de conocimiento en las Escrituras. ¿Sí? Génesis 3:17 dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Vimos que el apóstol Pablo dijo que la mujer había sido engañada, ¿sí? Pero el hombre, ¿por qué le habla Dios a Adán? Porque Adán era quien, el encargado. ¿Amén? ¿Quién era? El encargado. Adán era el encargado, Adán tenía que hacer algo. Hay iglesias que a veces abunda el pecado y abunda la desobediencia, abundan cosas que no deberían de pasar porque pastores no hacen nada. La razón que no hacen nada es que tienen miedo, no tienen seguridad. Miedo es un espíritu, y eso es un espíritu del diablo. Tienen miedo que esa gente se vaya, esa familia se vaya. Pero digo, el pastor es el encargado ahí y deben de poner orden. Cuando está enterado, yo sé que a veces pastores no se enteran de cosas, pero cuando están enterados se debe de hacer algo. Es un ejemplo nada más. Igual en las casas, en las familias, padres a veces no hacen nada cuando se enteran que sus hijos no andan bien. Ahora, Génesis capítulo, entonces estamos en el 3, verso 17. Dijo, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por quién? Por tu causa. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Adán entonces, Dios le da, lo hace a la imagen y a la semejanza, Dios le entrega, como hemos ya estudiado, le entrega el dominio, le entrega el reino a él, le dijo, tú vas a dominar aquí en la tierra. Tú, Adán le puso nombre a los animales y Dios lo dejó que le pusieran. Dios le trajo los animales a él. Dios los crió los animales, pero Adán puso el nombre, como ya lo estudiamos la vez pasada. Y desde ese momento empieza el proceso de reproducción. Dios, cuando los crió, puso la semilla en los animales y el método para reproducirse, como hasta el día de hoy. Pero fue al momento que Adán les puso nombre, empezó el proceso de reproducción. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ¿qué autoridad a quién? Al hombre. Ya vamos bien hasta ahí. Pero cuando el hombre le da legalmente por engaño, usó ¿qué? Palabras ahora, por medio de palabras, el hombre cede, el hombre cuando estaba ahí, dice la Biblia que había, al parecer había una conversación, pues no lo dice, pero lo implica, porque había una conversación. Cuando leímos Génesis 3, los primeros versículos, hay una conversación entre la mujer y Satanás. O la serpiente, que es Satanás. Entonces Adán estaba ahí, Adán debió haber parado eso, ¿qué no? Él era el encargado. Vamos bien hasta ahí. Pues resulta entonces que cuando Adán entrega el dominio, legalmente lo hace, Dios ya no puede hacer nada. Entonces Adán saca a Dios, legalmente hablando, aunque la tierra era de él, pero la había hecho para el hombre, y Satanás ahora entra. Pero cuando al retirar a Dios, se retira a Dios, pero se retira que algo que se llama la bendición. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Se retiró? Bueno, cuando se retiró la bendición, entonces, ¿y sabes qué sucede? La tierra viene, y por eso dice, la tierra por tu causa será maldita. Dios retira su bendición. Entonces Dios tiene que hacer algo. Lo último que vimos fue ahí en Génesis capítulo 4 y en el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo después de que ya el hombre había caído, etcétera, y había pasado. ¿Te fijas cómo la tierra entró en maldición? Una vez que entró en maldición, ¿qué fue el primer asesinato que está registrado en la Biblia? Es cuando ¿qué? Cuando Caín mata a Abel, etcétera. Y luego después en el capítulo 4, versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, la palabra invocar, usted lo dice, a proclamar a Dios, a adorar a Dios, el nombre de Jehová. Pero ya el hombre estaba en una posición de ¿qué? En una posición de maldición, en una posición caída ya. La tierra y todo el hombre, sus genes ahora se estaba reproduciendo, pero la gente estaba sin la bendición, la gente estaba bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. Okay. Entonces, ¿qué usó Satanás para tomar el dominio de la tierra? Usó un hombre. Bueno, entonces Dios, a través de darle este, se llama darle derecho, darle permiso a Dios. Yo sé que la religión odia esto que estoy diciendo. Dios, no le podemos dar permiso a Dios. Bueno, ahorita te voy a mostrar que sí, con lo que voy a hablar. Y entonces lo que sucedió fue que Dios trató, de hecho mencioné a Noé, ¿se acuerdan? Si Noé no hubiese obedecido de hacer el arca, entonces esta tierra hubiera destruido y ya no hubiera raza humana. Amén. Y de los hijos de Noé se volvió a poblar la tierra. Pero entonces Dios buscó un hombre para hacer un pacto que se llamó ¿qué? Abraham. ¿Te acuerdas? Y Dios hizo un pacto de gracia, un pacto de gracia y fe con él, que tipificaba al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, como sabemos, no había nacido ni había venido todavía. Pero eran tipos, sombras y figuras. ¿Para qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer un pacto con Abraham? ¿Por qué? Para poder tener acceso a la tierra. ¿Oye lo que dije? Dios no hubiese necesitado. Ponte a pensar. Para si la mente religiosa o algo te quiere engañar. ¿Para qué Dios tuvo que haber hablado a Noé? ¿Para qué? Él hubiera hecho una arca. Hubiera hecho así las manos, hubiera hecho una arca o algo así. ¿Para qué Dios tuvo que tratar con el hombre? ¿Sabes por qué? Porque ahora el hombre tenía la autoridad. ¿Va viendo bien? Bueno, pero eso fue, por eso Dios tuvo que tratar, tuvo que volver a entrar a los asuntos de la tierra y del hombre a través de Abraham. Y en lo que vino el verdadero Cordero de Dios, Dios trató con el hombre, etcétera, y luego vinieron con el tiempo, después vino la nación de Israel, los profetas, la ley, etcétera. Quisiera hablar tantas cosas de esto, más adelante lo voy a hablar. O en la otra serie que voy a empezar de los principios bíblicos básicos de fe, donde vamos a hablar del reino de Dios, porque ahí quisiera hablar más cosas, todo esto de la ley, cosas de estas, muy interesantes. Pero vamos a ver ahora entonces dónde empieza esto del dominio de las palabras. Entonces Dios puso algo en nosotros. ¿Cómo hizo Dios la tierra? ¿No? Si usted se acuerda, vaya un momento a Génesis capítulo 1 en el versículo 26, y ahí empezó todo esto cuando Dios hizo al hombre. Dios dijo algo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y otra vez dijo el hombre, y el hombre que señoree. Ahí Dios, desde ahí, a pesar de la caída del hombre, esto no ha cambiado. Dios puso algo en el hombre, se llaman palabras. Porque palabras, ¿qué hacen? Dominan en el mundo espiritual. Dice, ¿cómo lo puede comprobar? Vea cómo está el mundo ahorita. Hay estadísticas, no las traigo ahorita conmigo, pero hay estadísticas. Muchos de los adulterios que ha habido en el cuerpo de Cristo, en los hermanos en Cristo, ha sido por medio de las redes sociales. Muchos de los abusos, pornografía infantil y todo eso, ha sido por medio de las redes sociales. ¿Qué usan? Palabras. Palabras para engañar. Todo esto, cosas, no quiero entrar ahí, pero esto es el cambio climático y todo esto es puro, es absurdo en muchas áreas. No voy a entrar ahí, pero ¿qué usan? Palabras. ¿Qué usan los políticos? ¿Qué usa la gente? ¿Qué usa? Palabras. Palabras dominan, palabras causan temor. Hubo más muertes por el COVID, por miedo, que por el mismo COVID. ¿Qué se usó? Temor. Temor, temor, temor. ¿Qué usa el diablo? Temor. ¿Por qué el diablo usa el temor? Acuérdate, el diablo antes se llamó Lucifer. Era parte de Dios, por ejemplo, de la gente que estaba cerca de Dios o del personal de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda que vimos eso? Amén. Dios sabe, el diablo sabe ese sistema. Y por eso imita. ¿Cómo traes bendición? Por palabras. ¿Cómo traes maldición y acarreas maldición? Por medio de palabras. Las palabras van a crear su mundo. Y su alrededor. Otra vez, palabras van a crear su mundo. Palabras van a crear su mundo, dije. Como tú estés ahorita, fueron palabras que fueron habladas. Otra vez, como usted esté ahorita, fueron palabras que fueron habladas. Palabras contrarias. No creo eso. De ahí empiezas como el diablo, con orgullo. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Ok, pero Dios da que dominio aquí. Okay. Si tú te acuerdas, no voy a ir para allá, pero hasta del 1:1 a Génesis 1:25 dice: y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, ¿se acuerda? El mismo principio. Ok, unos versículos más. Hebreos capítulo, vaya Hebreos, y ahorita le digo dónde. Capítulo 4, gloria a Dios. Vaya Hebreos, por favor, capítulo 4, note esto. Note en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué dice? Retengamos nuestra confesión o nuestra profesión, dice Reina y Valera, que es la palabra confesión. ¿Sí? Retengamos nuestra confesión. May I have the Amplified, the Classic Amplified Bible, please? Mira lo que dice. Inasmuch, que quise por tanto. Then as we have a great high priest who has already, ya ascendió y dice, y pasó a través de los cielos. No, te dice, Jesus the Son of God, Jesús el Hijo de Dios. Let us hold fast our confession of faith in him. Mantengamos nuestra confesión de fe en él. O sea, palabras son importantes. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a dar algunos versículos que ya sabe. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, porque voy a hablar de las promesas de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué está escrito? Son las promesas de Dios. Bien, uno más. 2 Corintios 1, versículo 20. Para establecer una base de lo que estoy hablando, dominios, palabras dominen. Y luego, ¿cómo lo usamos esto? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, ¿qué? Sí, ¿en quién es Él? El Señor Jesucristo, en lo que ya Dios le dio a usted. Todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí, y en Él son, ¿qué? Amén, las promesas de Dios. Mis hermanos, les voy a decir esto, pero uno de los engaños, la religión, por eso ha avanzado tanto en la tierra, en el planeta Tierra, porque eso de andar rogándole a Dios por algo que ya nos dio, mis hermanos, no es fe. ¿Ok? Algo, eso de andarle rogando a Dios, Señor, sáname, ten misericordia de mí, por favor, hermanos, no haga eso. Es un insulto a la obra terminada del Señor. Mis hermanos, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de leyes espirituales que ya fueron dadas, pagadas, estamos hablando del lenguaje legal en el reino de Dios. Una de las preguntas que les hice a ustedes en la primera sesión, creo que fue, por ejemplo, yo le dije, si usted es ciudadano de este país o de México, del país que sea, le dije, ¿cuántos se sienten ciudadanos? Algunos no me entendieron, me dieron respuestas un poco, diferentes a las que esperaba, pero le dije, ¿cuántos se sienten ciudadanos? Algunos levantaron la mano, otros me dijeron, no sé qué, porque de aquí no alcancé a entender las respuestas, de aquí no sé. No alcancé a oír lo que se estaba diciendo con exactitud, pero no era lo que yo esperaba. En otras palabras, nadie de nosotros nos sentimos, simplemente somos. Ese era el punto. Entonces, no ande buscando sentirse hijo de Dios o sentir esto y siento el Espíritu Santo y siento la unción y siento, y eso abunda en las iglesias. Oh, siento la presencia, siento. Y pues si sientes, qué bien, pero ¿qué hay si no sientes? La palabra de Dios dice, la palabra en Él, en Cristo, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él son, ¿qué? Amén. Una de las promesas es esta, mira, es esta, por su llaga fuiste curado. Eso es lenguaje legal. Entonces, en lugar de sentirte sano o sentirte enfermo, sentirte como sea, dice, por su llaga, que yo fui curado. Ciertamente llevó Él todas mis enfermedades, sufrió mis dolores, yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, usted habla eso es lenguaje legal. Y usted empieza a soltar palabras en el mundo espiritual y empiezan a dominar, van a empezar a dominar a su alrededor, en su mundo, en su mente, en su cuerpo. Usted empieza a hablar lo que dice la palabra de Dios. Una de las preguntas bien frecuentes es esta, es, y mientras esté haciendo eso, ¿puedo usar medicina o debo ir al doctor o no? No sé, eso es de usted, yo no sé. Lo mío es darle el lado espiritual, ¿ok? Lo demás no sé. O sea, queriendo decir, porque hay personas que dicen, no, es que si hago esto, entonces quiere decir que ya no debo de ir al médico. No sé, le puedo decir sí, no le puedo decir no sé. Eso es entre usted, pero vamos a suponer que usted vaya al médico, haga todo lo que el médico le diga, pero ¿qué le parece si pone más tiempo en la palabra de Dios? Eventualmente la palabra de Dios va a tomar dominio sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre esa enfermedad, pero es constante. Una de las recomendaciones, ¿qué es recomendación? No le puedo obligar a que haga esto. Yo no soy quien para decirle que haga y que no haga, pero una de las recomendaciones es la siguiente. Yo por esa razón no paso tiempo en las redes sociales, no paso tiempo en los teléfonos, casi ni uso el teléfono. Y hoy en día, gracias a Dios que mi esposa tiene teléfono, mis hijos tienen teléfono y a veces gente mejor les llama a ellos cuando me quieren localizar a mí, porque a veces yo ni veo el teléfono en horas. Y la única razón es que hace años realicé que el tiempo que puedo estar poniendo en viendo esas cosas ahí, aunque sean, no necesariamente no sean cosas malas o algo, pero ahorita que notificaciones, mi teléfono desde hace años lo tengo en vibrador y luego el teléfono que tengo ni siquiera vibra, o sea, no sirve para nada el vibrador ni nada, en otras palabras, nunca sé cuándo suena, nunca me doy cuenta. Y lo que hago es, en lugar de usar ese tiempo así, uso mi tiempo en meditar la palabra y en estar hablando y en estar pensando la palabra y hablándola. Entonces los resultados son tremendos. Eso no dije que no tengo un teléfono inteligente o algo así, porque tampoco quiere ser un cavernícola, ¿me entiendes? Y vivir como en la época de las cavernas. Pero lo que quiero decir es que no es lo que tienes, sino cómo lo usas. ¿Sí? Amén. No es lo que tengas de tecnología, más bien es como tú la usas o es si la tecnología te usa a ti. Bien, y entonces los resultados son obvios. Eventualmente vas a empezar a caminar en salud, vas a empezar a caminar en prosperidad. Nada te va a faltar porque empiezas a hablar lo que dice la palabra de Dios. Palabras van a dominar en el mundo espiritual. Ok. Mateo capítulo 12, por favor, Mateo 12, en Cristo todas las promesas son en Él, sí. Déjeme aclarar algo antes de leer ahí Mateo 12. Quiero aclararle algo, ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir. ¿Cuántos saben que hay momentos que necesitas dirección del Espíritu de Dios? Aquí, ¿de qué me enfoqué ahorita? En hablar que las que promesas. ¿Qué le dije? ¿Cuáles son las promesas? Lo que está escrito, lo que Jesús ya pagó. Amén. Usted empieza a hablar las promesas. Soy próspero, soy sano en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay momentos en donde tal vez va a buscar, como ahorita, hermano Hughes, ¿y debo de ir al doctor? No sé, busque la dirección del Señor. Pero las promesas usted las puede estar hablando. ¿Me entendió? Otro punto importante aquí, porque a veces gente se desanima por esto. Hermano Hughes, estuve ahora hablando bendición sobre mi mamá, estuve hablando bendición sobre mi familiar, sobre mi papá, sobre mi hermano, estuve declarando que está sano, lo declaré sano, hablé sanidad y se murió. Y luego la gente anda desanimada. Mis hermanos, tú no tienes dominio sobre la otra gente. Esto que estoy hablando palabras que van a dominar, dije, tu entorno, tu mundo, o sea, lo de usted. ¿Alguien dígame? ¿Lo entendió? Usted no tiene dominio sobre su mamá, sobre su papá. Usted puede bendecirlo, es mejor que maldecirlo, no hablar palabras de sanidad, pero usted al final de cuentas no sabe qué realmente creo, él o ella. ¿Alguien dígame? ¿Sí se entendió? Palabras van a dominar. ¿Qué es lo que está diciendo? Mateo capítulo 12, en el versículo 34, la primera parte, generación de víboras, no diga amén a eso, amén, eso fue lo que el Señor le dijo. Capítulo Mateo 12, verso 34, eso no es para usted, amén, pero es lo que empieza así, así empieza el versículo. Yo creo que una vez, ¿sabe por qué digo esto? Porque una vez estaba en una iglesia y empecé a leer, la gente estaba así emocionada, yo creo, nunca habían oído algo de esto y estaban, y apenas dije, Mateo 12, 34, y apenas dije, generación de víboras, y entonces me dice, amén, gloria a Dios, amén. Pero eso a veces no es muy bueno andar diciendo amén a todo, tienes que escuchar eso. Te iba a decir, no te voy a decir porque luego, no, porque voy a perder mucho tiempo. ¿De dónde salió todo eso de decir amén a cada rato a todo? Salió de alguna parte. Es más bien algo tradicional. No que está mal, pero ¿de dónde salió? ¿Has leído tú las predicaciones del apóstol Pablo, las predicaciones del Señor Jesucristo? ¿Tú ves que la gente estaba diciendo amén, amén, amén? No, pero salió de alguna parte. Y resulta que donde salió más bien es una costumbre que tiene la iglesia por siglos ya. Y salió de más bien, en una parte cuando se habló de leer las maldiciones y dice, y dirá todo el pueblo que amén. Y de ahí esa costumbre, pero en su contexto estaba hablando de cuando se hablaron las maldiciones. No que está mal si dice amén, no entiende, pero estoy hablando de dónde salió esa costumbre. Bien, es todo. Ya de ahí, a veces me meto en problemas por decir esto. A veces alguien podría decir, mira lo que estoy diciendo, en fin, no quise decir, como dije, no estoy diciendo que no lo diga, pero a veces me gusta saber. No sé, yo soy un científico espiritual, me gusta investigar la palabra. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué? ¿Sí? Algunos pueden interpretar como diciendo, ya no tenemos que decir, o ya no debemos, o ya no, no dije nada de eso. Amén. Bien, Mateo 12, entonces dice, generación de víboras, dijimos que no diga amén a eso, ¿verdad? Y luego aquí, pero aquí viene el punto. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, este es el principio, la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, hace años con un hermano aquí en la iglesia, que estaba aquí, estaba hablando y cada rato, decía algo. Y luego, ya sé que no debo decir eso. Ya sé, hermano Hughes, que no debo de hablar así. Esto. Estoy cuidando lo que digo. Mira, le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira hermano, fíjese el principio, le dije, no tendrías que cuidar lo que dices si cuidas lo que hay dentro de ti. Y la razón que no, de lo que hay dentro de ti, es por lo que dejas entrar. En otras palabras, quieres cambiar tu boca, cambia tu corazón. ¿Y cómo vas a cambiar tu corazón, tu mente? Es con lo que estás oyendo. Porque vas a estar oyendo cosas sin sentido y es lo que está dentro de ti. Por ejemplo, yo no puedo entender cristianos viendo películas de terror. ¿Para qué ese punto? dándole la gloria al diablo, poniéndole dominio al diablo, películas de muerte, de monstruos, comiéndose gente y todo eso. ¿Tú crees que eso es muy bueno? O sea, lo que estás haciendo, estás alimentando temor dentro de ti. Aquí sí diga amén. Estás alimentando temor. Películas, hoy en día tienes que ser bien selectivo de lo que vas a oír. Porque todas las películas, si no dicen una F word o un en español o esto, el otro, una escena donde cualquier, por cualquier cosa se quitan la ropa. Ya. Eso es lo que estás poniendo dentro de ti. Vas a tener que ser bien selectivo. Muy selectivo. Hay gente que usa, Dios los bendiga, pero la ignorancia es todo lo que hablan. Dicen, pues que ¿qué voy a ver? Pues no veas nada entonces. No tienes que ver. ¿Qué te parece si te pones a meditar? ¿Qué te parece si sales afuera a tu casa, afuera, algo en el patio, no sé, o te vas a las montañas y empiezas a orar en lenguas y a poner escrituras y a hablarlas y a pasar tiempo con el Señor? O sea, queriendo decir, no tienes que ver, no dije que no veas, amén. No dije que no vayas al cine, no dije que no veas una película en la televisión, pero ¿qué es lo que estamos viendo constantemente? Entonces, esa es la razón que checa las palabras que dijo en este día. No para condenar a nadie, pero cheque qué dijo. ¿Está en fe? Porque al final de cuentas, es irrelevante, Dios lo ama igual, pero las consecuencias que usted va a tener. ¿Quiere que diga expresiones que usamos? Ay, ando muerto ya. Ay, que ando muerto del trabajo. Ay, qué cansado. Ay, todo me sale mal siempre. Siempre llego tarde. El asunto está que es por lo que hablamos y creemos, estamos dando que maldición. Nota aquí, entonces dice aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Verso 35, el hombre bueno, del buen tesoro, la palabra tesoro también se traduce depósito, del buen depósito del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás condenado. Y es donde vienen consecuencias a nuestra vida y a nuestro cuerpo y a esto, porque estamos hablando cosas que no deberían de hacer. ¿Y sabes quién toma ventaja? Satanás. Y es muy curioso porque te voy a decir cómo trabaja Satanás. Como Satanás no puede venir nada más porque sí a ponerte una enfermedad o ponerte alguna preocupación, lo que hace, tira un, aquí viene, pensamiento. ¿Qué dije? Un pensamiento. Un pensamiento. Vaya conmigo a Efesios, voy a leer un momento ahí en el capítulo 6. Empiezo a leer en el versículo 6, de hecho en el versículo, capítulo 6 de Efesios, versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, aquí viene, contra las acechanzas del diablo. ¿A cuáles acechanzas? Ahorita lo va a explicar mejor el apóstol Pablo, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea el hermano, la hermana no es tu problema. Ahí vimos quién es el problema, es el diablo, y puede ser influenciado a otras personas, aquí viene, o influenciándolo a usted mismo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Bien rápido voy a explicar esto, quisiera tener el tiempo de explicar cada palabra o expresión que usó. Pero quiero que veas esto, el apóstol Pablo estaba usándolo como una armadura del soldado romano. La coraza de justicia está hablando de quién es usted. Por eso le dije, usted confiese lo que es en Cristo Jesús. Empieza a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay poder en las palabras. Amén. Ciertamente nuestro cuerpo se está envejeciendo, pero no hable vejez. No esté hablando cosas que está viejo, que está esto, que está el otro. No. Tiene que armonizar la Biblia. ¿Cuántos saben qué quiere decir armonizar? ¿Sí? O sea, ¿cuántos entienden armonizar? Porque si no entiendes, no vas a entender lo demás. ¿Quién no entiende armonizar? Para explicarlo bien rápido. Si no entiende armonizar, ¿no? Ok. Thank you. Ok, armonizar. Dos personas. Bien. Tienes que, en otra manera de decirlo, tienes que ponerlo junto. O sea, queriendo decir, aquí hay una verdad, aquí está otra verdad dentro de la palabra de Dios, aquí está otra verdad. Y armonizar quiere decir poner estas tres, cuatro verdades que estamos viendo juntas. Eso quiere decir armonizar con la palabra de Dios. Ok, tienes que hablar la Biblia. Ok, gracias, Señor. Antes de continuar con esto de armonizar, voy a usar una verdad de la Biblia, ok. Hablando del control de las palabras que tenemos, que podemos hacer. Quiero que vean un momento en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va, ¿qué dice? Desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra vez, dice que el hombre exterior. ¿Qué es el hombre exterior? El hombre exterior está hablando de su cuerpo, este cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿la Biblia qué dice? Dice que se va desgastando. Otra manera de decir es que este hombre se va envejeciendo. Literalmente, todos nosotros, aún un bebé que acabe de nacer, va camino a envejecerse. Esa es una verdad. Nadie está diciendo que no nos vamos a hacer viejos. Pero con las palabras, si usted empieza a poner palabras desde ahorita, ¿ok? Y esto, si algunos de ustedes jóvenes, jovencitos que están aquí, póngalo por obra, porque algunos de ustedes piensan que porque tienen 16, 17 años, 15, 14, dicen, nunca voy a llegar ahí. Pero algunos de nosotros que ya estamos en esta edad que tengo yo y mayores que yo, todavía nos acordamos claramente cuando teníamos la edad de ustedes. Alguien diga amén. Y créeme, el cuerpo va cambiando, pero podemos, mira, con la palabra, dominio, y no dejar dominar con palabras, sino dejar con la influencia del diablo de ya estás viejo, no sirves para nada, ya se te acabó tu vida, ya lo que hiciste, eres un fracasado. No escuche esas palabras, no las reciba, contraatáquelas con la palabra de Dios. Empiece a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy hijo de Dios, soy amado de Dios, amén. Palabras toman dominio. Entonces, esta es una verdad, pero aquí lo dice, pero vamos a armonizar, como le dije ahorita, armonizar con la palabra de Dios. Vamos a poner con otra verdad. Vaya al Salmos capítulo 92 y en el versículo 10. O sea, la Biblia no estamos diciendo que no nos vamos a envejecer, que este cuerpo no se va desgastando, sin embargo, puede retrasar los efectos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Salmos 92, en el versículo 10, pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Aleluya, tú aumentas mis fuerzas. En lugar de decir, no tengo fuerzas, qué cansado, me canso demasiado últimamente. Deje de hablar eso. Diga amén o diga ouch. Una de las dos. Okay. No hable eso, no diga eso. ¿Sabe qué está acarreando? Maldición. ¿Qué dicen los proverbios en el capítulo 18? La vida y la muerte están en el poder de su lengua. La única razón que habla así es porque no cree entonces lo que dice la palabra de Dios. Es un asunto de incredulidad. Pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Estamos en el Salmos 92, 10. Mira el verso 12. El justo, Salmos 92, 12, el justo florecerá como la palmera. Amén. Alguien diga amén. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios, de nuestro Dios, florecerán. Gloria a Dios. Se renuevan, así como las plantas vuelven a echar flor cada año. Gloria a Dios. Se están renovando. Note. 14, aún en la vejez, aquí lo dice, o sea, vamos a envejecernos, pero dice, aún en la vejez, ¿qué dice? Van a fructificar, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Esto hable, no la basura que dice el diablo, no la basura que habla el mundo. Gracias, Señor. Job 33, versículo 25, gloria a Dios. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Gloria a Dios. Estas son las cosas que tenemos que hablar. Estas son exactamente las cosas que debemos y tenemos que hablar. Exactamente así es como hablamos. ¿Sabes qué debemos de hacer? Que cada año que pase en nuestras vidas, debemos de ir mejorando. Por eso dice la Biblia ahí que el hombre interior se va renovando. Estudiando la Biblia, investigando, haciendo con lo que ya tenemos en el nuevo pacto, creo que más bien es cuando dice que el hombre interior se va renovando, creo que está hablando de la mente, porque en Cristo nuestro espíritu es renovado. Entonces quiere decir que podemos renovar nuestra mente y ser mejores. Hay personas que se van envejeciendo, se hacen viejos en edad y se vuelven más necios. Pero usted y yo fuimos llamados a, si nos envejecemos, a ser sabios. Y entre más viejos, más sabios con la palabra de Dios. Eso es lo que debería de ser. Entonces, cuando actuamos en la palabra de Dios y somos disciplinados, esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios nos ama igual, disciplinados o indisciplinados, hablemos bendición o muerte. Dios no cambia, Dios nos ama a nosotros, pero limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y si empezamos a hablar lo que Dios dice en su palabra, cosas van a empezar a cambiar. No espere que cambien, que sean de un día al otro, pero van a cambiar. Okay. Ahora regreses a Efesios para ir ya cerrando este punto aquí, que estaba aquí en Efesios, porque quiero que vea esto. Estábamos en el capítulo 6, ¿a que sí? Hablando de las palabras. Entonces dice, está pues firme, Señor, 6:14. Luego dice, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo, toma que el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, Efesios 6:16, todos los dardos de fuego del maligno. Atención, esto es bien importante que lo entienda. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando y dijo estas palabras, ¿qué dijo? Dardos. Específicamente la palabra dardos se está refiriendo a pensamientos. Pensamientos. ¿Ok? Está hablando de pensamientos. Dice, ¿cómo lo puedes saber? Sencillo, nada más lee el contexto de lo que está hablando. Dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino las acechanzas del diablo. ¿Cómo es que acecha el diablo? Por medio de que, ya lo vimos, por medio del engaño. ¿Y cómo empieza ese engaño? Por medio de palabras. Jesús mora en nosotros, nuestro espíritu es perfecto por el nuevo nacimiento. Entonces, lo que no ha nacido de nuevo es que nuestra alma. En nuestra alma está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, debido a eso, en nuestra alma, en nuestra mente, mente, voluntad y emociones. Entonces, todos los dardos de fuego que empiezan, o lo que se refiere Pablo, está hablando de pensamientos. Qué bueno que vine. Esto es bien importante que lo entienda. Habló de una armadura de un soldado romano. Normalmente los soldados romanos o los soldados habitaban en qué, en guerras, en batallas. ¿Sí? Igual no pierdas su lugar ahí donde estamos, en Efesios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vaya un momento. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. Segunda de los Corintios, capítulo 10. Quiero que vea este mismo principio, muy parecido aquí en la segunda de los Corintios. Capítulo 10, versículo 3. Pues aunque no andamos en la carne, no militamos o no hacemos guerra según la carne. Luego mira lo que dice. Las armas, parte de la armadura del soldado romano era que el escudo de la fe. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia o guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué son los dardos? Pensamientos, palabras contrarias. Regreses al capítulo 6. Aleluya. 6, Efesios 6, donde estamos. Sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos entonces? Son, ¿qué? Palabras, mentiras, engaños en forma de palabras, todo eso. Verso 17, aquí viene, nota. Y toma el yelmo, dice Reina y Valera. ¿Qué quiere decir yelmo? Yelmo quiere decir es un casco. Si usted se acuerda, ha visto películas o ha visto en algún museo, no solamente era un casco, sino era un casco que tenía como una visera, protegía los ojos, protegía las orejas, protegía parte, todo lo que es la cabeza. ¿Sí? Amén. Eso es el yelmo de la salvación. Mira el 17, cómo queda junto esto. Está junto. Y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creo que cuando habla del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, está hablando de, en general, estos dos puntos, los dos últimos, está hablando de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nota, ¿dónde te pones el casco? En la cabeza, ahorita lo hablamos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces con la palabra de Dios? Renuevas tu alma, cambias tu manera de pensar, ¿ok? Y la palabra aquí, esta palabra escrita, la palabra de Dios, la tienes que poner aquí en tu corazón y tiene que salir de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? Habla la boca. ¿Con qué? Con lo que está escrito, pero tienes que poner la palabra dentro de ti. Aleluya. Y hablar lo que la Biblia dice. Aleluya. Gracias, Señor. Nubia, can you help me out? Thank you, Lord. No le das gracias a Dios por la palabra. Es buena para siempre su misericordia. ¿A que sí? Y la palabra de Dios trae bastantes resultados. Quiero que oiga un momento esto. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dios es bueno, ¿qué no?
Bien, vaya conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bien, quiero que veamos unos puntos aquí para que veamos cómo opera el reino de Dios cuando usted y yo decidimos confiar en el reino y las leyes espirituales que van o que están en el reino de Dios, cuando operan, van a operar a nuestro favor, cuando usted y yo cooperamos con esas leyes. Si se fija aquí, el Señor Jesucristo estaba dando unas instrucciones específicas. Aquí están estos hombres, llegaron de trabajar, de estar haciendo su trabajo toda la noche y estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada, no habían recibido nada después de su trabajo. Sin embargo, Jesús les dio una instrucción. En el versículo 4, si se fija, dice: cuando terminó de hablar, después de que Jesús pidió una de las barcas de Simón, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor Jesús les dio una instrucción y Simón, después de haber visto todo lo que ellos habían trabajado, empezó como a dialogar con el Señor y decirle, pues si acabamos de venir y no hemos sacado nada, ¿qué quieres que hagamos? Pero como que reacciona y dice, pero en tu palabra, o siendo obedientes a lo que tú nos estás diciendo, vamos a echar nuestra red. Ahora, cualquiera puede tener una buena pesca si el Señor Jesucristo nos dice dónde están los peces. Aquí sí, ¿verdad? Pero fíjese lo específico que estaba haciendo el Señor Jesús aquí. Dio la instrucción, echa tus redes. Esa es la instrucción que les dio. Les dijo el lugar específico, boga mar adentro. Él le pidió una barca, se sube a la barca, se aleja un poco de la orilla del mar y todavía le dice, boga mar adentro, o sea, más hacia adentro todavía. Jesús tenía un plan específico. Entonces, cuando ellos siguieron la dirección del Señor, vieron algo impactante para ellos. Les dice, echa tus redes, que es la instrucción, el lugar que fue mar adentro, y les dijo el tiempo específico. Para ellos no era el tiempo, acababan de regresar y habían estado trabajando toda la noche. Para ellos era ilógico echar sus redes durante el día, porque ellos, siendo pescadores profesionales, sabían el tiempo cuando los peces iban a estar en donde ellos podían pescarlos. La dirección nos las da el Señor, nos da estrategias, nos da técnicas, nos da direcciones e instrucciones específicas, pero tenemos que oírlas. Simón y su equipo de trabajo, debido a que eran profesionales, ellos consideraban que ya sabían todo lo que conllevaba ser pescadores, pero no contaban con que Jesús operaba en leyes superiores a las que ellos conocían en lo natural. Jesús operaba en leyes espirituales. Jesús era el reino de Dios. Él sabía cómo operaban las leyes espirituales. Él estaba recibiendo dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos estado acostumbrados a hacer las cosas iguales? Hablando de nuestra siembra, ¿cuántas veces ponemos dinero en un sobre nada más porque venimos al servicio y sembramos, sin esperar instrucciones específicas de cómo hablarle a esa semilla? Acabamos de hablar o de aprender acerca de la importancia de las palabras. Esperamos que el Señor Jesús nos dirija en cómo hablarle a nuestra semilla, qué palabras hablar sobre esa semilla, o nada más hacemos lo que sabemos hacer. Incluso para sembrar necesitamos depender del Espíritu de Dios para que nos diga cómo, cuándo, cuánto y dónde. Ahora tenemos el cuándo, tenemos cada día de servicio. Ya sabemos cuándo, aunque a veces suene ilógico. Pero sabemos el cuánto, dependemos del Señor del cuánto, o es, ay, se me olvidó la ofrenda, voy a poner cualquier cosa. Porque lo que sembremos vamos a cosechar, pero si sembramos nada más para sentir que sembramos, realmente no hay fe allí. Las palabras no van a salir con fe de nuestra boca. Cuando, aunque el tiempo parezca ilógico para nosotros, depende de lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Simón recibió una cosecha maravillosa. Lo que él tenía, sus posesiones, en este caso la barca, la cedió al reino de Dios. Entró en posesión del reino de Dios. Simón tenía sus barcas, Jesús le pidió su barca, Simón la cedió, se la entregó, se la proporcionó al Señor Jesucristo. Y al hacerlo, entra inmediatamente el dominio del reino de Dios sobre esa barca. Y Simón, operando en esas leyes espirituales, recibió una cosecha tremenda, tanto que hasta se asustaron. La barca cambió de gobierno. No, sí, estaba en el reino
de las tinieblas.
De las tinieblas, o en el reino natural, y pasó al reino espiritual o al reino de Dios.
Así es, cuando la cedes.
Wow, cedió esa barca.
Así como Adán cedió, uh-huh. Entonces ahora Pedro cedió y le dio el derecho al Señor, y el Señor actuó y el Señor trajo multiplicación. En el caso cuando cedemos, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Muchos cristianos, aunque están en Cristo, sus finanzas, sus decisiones, lo que ellos hacen, están bajo Satanás, porque muchas veces no son guiados por Dios para hacer cosas. Nada de lo que están haciendo. Y luego vienen consecuencias y luego dicen, ¿será verdad lo que nos dicen?
Así que cada vez que usted pone su semilla en ese sobre, es esa barca que usted está cediendo al reino de Dios. Y pasa entonces a la posesión del reino de Dios, y como usted lo hace en fe, pero ya recibió, ya tuvo usted ese contacto con el Señor. Simón dijo, pues ya trabajamos toda la noche, pero en tu palabra, obedeciendo lo que tú dices, vamos a echar las redes. ¿Y verdad que no se arrepintieron de haber echado las redes? Hermano, cuando usted cede sus posesiones al reino de los cielos, el reino de los cielos empieza a obrar a su favor. Por eso debe haber fe cuando sembramos nuestra semilla. ¿Y cuál es el temor de muchas personas que no siembran? ¿Por qué no siembran? Porque tienen temor a que no les alcance. Pero Dios mío, si vemos aquí que un acto de obediencia trajo una cosecha sobrenatural, eso nos debe impulsar a seguir sembrando y cediendo nuestras posesiones al reino de Dios. Porque si Simón Pedro recibió esa cosecha, yo también, porque soy súbdito de este nuevo pacto. Y usted también. Amén. Así que no nos quedemos con lo que tenemos por miedo a que no nos alcance. Gloria a Dios. Ceda y entre en operación las leyes del reino. Amén. Sin temor, en fe, confiados en el Señor Jesucristo. Póngase de pie. En un acto de fe. Fe es una plena confianza en el Señor. Estamos confiados plenamente en quien confiamos. Estamos confiados en Jesús, en su palabra, en las leyes del reino que operan a nuestro favor. Y ahora que tiene esa semilla, ese sobre actúa como esa barca, su semilla es esa red que usted está echando, en bogando mar adentro. Bogue mar adentro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos a ti. Presentamos nuestra semilla, esa barca. La ponemos en posesión del reino de los cielos ahora. Y tú has prometido multiplicar nuestra sementera. Has prometido traer aumento. Y vemos ese aumento sobrenatural. Lo creemos, lo recibimos por fe. Hablamos vida sobre nuestra semilla. Hablamos multiplicación. Las leyes de la siembra y la cosecha operan a favor de cada sembrador en esta noche. Multiplicación sobrenatural. Diga conmigo, yo creo que recibo una cosecha sobrenatural en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos ahora. Recuerde, incluso el diezmo y las ofrendas son una forma de adorar a nuestro Dios. Y lo hacemos en fe, confiando en Él plenamente. Gracias te damos, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Listos para sembrar, sembradores. Amén. Ya declaró palabra nuestra pastora, así que simplemente nada más ahora participamos de esta razón de dar y recibir. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey.
Gracias, Padre. Bendigo esta semilla, hablo victoria, hablo multiplicación, hablo aumento y recibimos una cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos mis amados hermanos, declaro protección divina, hablo el favor de Dios a su favor en manifestación. En el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Recuerden buscar y seguir viendo las enseñanzas de Reino y Gobierno por nuestro canal de YouTube y compártalas, porque están muy interesantes y hay muchísima información que necesitamos seguir recibiendo. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.